Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Queridos y queridas, ya están aquí. Son los cyborgs, personas mitad ser humano, mitad robot. Algunos de ellos son sencillos de identificar. Por ejemplo, recientemente cuando se le ponía a mi madre una rodilla de titanio, decía uno de los nietos, la abuela ahora es un robot. Digo, hombre, un robot es una mezcla, ¿no? Porque tiene una rodilla de titanio. Pero esto puede ir muchísimo más allá, alguna vez lo hemos comentado. Concretamente puede seguir el camino de los 100.000 cyborgs o personas que tienen tecnología de diversos tipos implantada en el cuerpo y no solo mecánica. También tecnología que modifica, por ejemplo, el cerebro. Uno de ellos es Neil Harbison, que es un artista contemporáneo, nacido en Inglaterra que vive en Cataluña y que lleva en la cabeza una antena implantada a través del cráneo. Es la primera persona que ha sido reconocida como cyborg de forma oficial por un gobierno. Ha nacido con una rara enfermedad visual llamada acromatopsia. Básicamente ve en blanco y negro, no reconoce los colores. Y esta antena le permite percibir, traducir los colores a notas musicales, de tal manera que él identifica a través de una secuencia musical cada vez que mira algo y la antena que tiene sobre la cabeza hace un barrido en los objetos, que le permite deducir claramente qué colores tienen estas cosas. Así lo explicaba en TED Global 2012.
This is the sound of purple.
Este es el sonido del púrpura.
For example,
y este es el sonido de la hierba.
Grass.
This is este
red,
es el rojo.
Like that. This is the sound of a dirty sock.
Este es el sonido de un calcetín sucio.
Which is like yellow, this one. So,
como llevo 8 años escuchando los colores, desde el 2004 me parece completamente normal oírlos todo el tiempo.
Es curiosísimo verlo, búscalo en internet, se llama Neil Harbison porque la antena no es ni mucho menos imperceptible. O sea, es una suerte de rabo que le nace en la parte posterior de la cabeza y a un palmo de altura está desplazada por encima del cráneo, de tal manera que mucha gente piensa que lleva una cámara, que está grabando algo. Harbison se identifica a sí mismo como cyborg y siente que es tecnología. El momento en el que percibió que era diferente fue este.
Al principio tuve que memorizar los nombres que dan a cada color. Luego tuve que memorizar las notas musicales, pero después de algún tiempo, toda esta información se convirtió en una percepción. No tenía que pensar en las notas. Y luego esta percepción se convirtió en una sensación. Comencé a tener colores favoritos y empecé a soñar a colores. Empecé a soñar a colores cuando sentí que el software y mi cerebro se habían unido, porque en mis sueños era mi cerebro el que creaba sonidos electrónicos. No era el software, era ahí cuando empecé a sentirme un cyborg, cuando empecé a sentir que el dispositivo cibernético ya no era un dispositivo, se había convertido en una parte de mi cuerpo.
Claro, es que efectivamente lo que viene él a decir es que ya es su cuerpo el que sintetiza esta percepción musical de los colores, ya no es la máquina que lleva. En el año 2010 cofundó una organización, Fundación Cyborg, con Moon Rivas, que es una organización internacional que tiene como objetivo ayudar a estos seres humanos convertidos en cyborg, defender sus derechos y promover incluso el arte cyborg. Pero como decimos, hay muchos elementos más, muchas más personas con este tipo de implantaciones. Por ejemplo, hemos identificado algunos que llevan un implante en la mano, entre los dedos índice y pulgar, que consiguen con ello abrir el candado electrónico de la bici, entrar al gimnasio, acreditarse en una oficina de policía ante el sistema de seguridad, que cosas que normalmente hacemos con tarjetas dotadas de tecnología inalámbrica, o sea, el famoso DNI electrónico, etcétera, todo ello lo hacen con un chip implantado en la mano. O sea, han accedido a que debajo de la piel se les instale una célula que de esta manera les facilite, según ellos, la vida. En Suecia también hemos encontrado un grupo de biohackers que han llegado a un acuerdo con las autoridades del transporte público para poder incluir en sus chips digitales implantados bajo la piel los permisos para entrar en el metro o montar al autobús. O sea que ya no tienen que llevar billete, lo llevan codificado en el cuerpo. Y en los países nórdicos se produce un fenómeno muy extendido, está de moda implantarse estos chips bajo la piel. Suecia en concreto parece el país líder. Más de 3.000 suecos se habrían implantado este tipo de dispositivos mediante una cirugía sencilla. Claro, el chip, insisto, no solamente sustituye tarjetas digitales, DNI electrónicos, sino que incorpora tecnología que envía información inalámbricamente a otros dispositivos, de tal manera que, por ejemplo, ellos pueden comunicarse de manera telepática con otros que también llevan implantados estas cosas. Y la evolución es constante. Concretamente, después conoceremos médicos que están atajando el Parkinson insertando, por ejemplo, varillas metálicas en el cerebro, iba a decir de las víctimas, no, de los pacientes que vuelven a andar con esas extensiones clavadas en el órgano superior. Bueno, quien ha conocido a tres cyborgs en concreto, porque los reunió en uno de sus eventos, es Philippe Lardy, que es CEO, o sea, dirigente, ahora llaman así a la gente, de Open Expo Europe. Muy buenos días, Philippe.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a hablar con Philippe, pero voy a saludar también a nuestros chicos que ya están en los estudios centrales. Está allí Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Buenos días a todos, aquí estamos, hoy un tema muy interesante.
Y nuestro Gaona está en Nueva York y no sé si esta vez, como está siempre en el amanecer en pijama, ha conseguido implantar la línea o está por teléfono. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, chicos. Muy buenas.
Hola, buenos días en Nueva York.
Buenos días.
¿Qué temperatura tenéis?
Pues hace unos 10 bajo cero, 8 10 bajo cero, está nevando, está todo blanco, precioso, está amaneciendo y fantástico. Mañana me voy a Harvard, donde voy a empezar unos cursos durante todas estas semanas. Y ya os iré contando, porque alguna de estas cosas tiene que ver justamente con el MIT, el Instituto Tecnológico de
Massachusetts. Bueno, búscate un lugar porque te escucho fatal. Hay muchas interrupciones. A lo mejor en otro sitio de la casa tienes un panorama mejor. Si te parece, mientras vamos a ir saludando a Philippe Lardy, que indicíamos ha reunido a tres cyborgs. Cuéntenos este evento.
Sí, a ver, fue el año pasado, ¿vale? Es la sexta edición de un evento que hacemos sobre tecnología e innovación tecnológica. Y pues invitamos a Moon, Manel y Neil, pues los tres cyborg que vinieron a presentar lo que es desde la fundación que comentaste antes, la Fundación Cyborg. Y luego pues tuvimos también la idea de pues hacer una pequeña... pequeño pase de preguntas-respuestas en petit comité con ellos también dentro de la Feria Congreso para que pues directamente la gente pueda preguntar cosas sencillas, ¿no? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo desayunas? ¿Cómo sientes? ¿Cuál es la relación con la gente? Y realmente lo que puedo decir, no pueden ser más humanos. Yo creo que aunque hablemos de cyborg,
son seres humanos, claro.
No, pero el contacto es muy humano, quiero decir. No, son seres humanos, esto está clarísimo, ¿eh? No hay ninguna duda.
Lo que ocurre es que tienen una sensibilidad, una percepción que ya no es enteramente humana, es tecnológica, es modificada. Hablábamos el primero de Neil, del chico de la antena. Yo he pretendido presentarlo. A lo mejor nos puede explicar un poco más de su experiencia.
Su experiencia ya tiene muchísimos años. Empezó hace casi, creo que 10 años o más. y realmente pues lo que se ha implantado es un sensor, es decir, como tenemos un ojo, como somos capaces de oler las cosas, pues se ha implantado un sensor más que es capaz de aportar información complementaria al cerebro. Y aquí pues lo que se ha visto con el tiempo es que el cerebro se adapta, es decir, se adapta con el tiempo y se adapta a esta nueva información para que pues después de años le parezca esta información normal, como ahora mismo pues estamos viendo, oyendo, sintiendo o lo que sea, es decir.
Claro, es que hablamos de un futuro inmediato, por no decir casi un cuasi presente, donde vamos a poder percibir rayos ultravioletas e infrarrojos, sonidos que perciben determinados animales y nosotros no percibimos, temperaturas, o sea, matices de la realidad que ahora mismo se nos escapan.
Sí, totalmente. A ver, para hacer un pequeño inciso, Cyborg es un organismo cibernético, del inglés, ¿vale? Cibernético organismo. Entonces, aquí es tener una parte cibernética sobre un organismo que puede ser un ser humano o que podría ser también pues un animal, que podría ser un insecto. Es decir, que podríamos ir mucho más allá de la parte humana de Cyborg. Podríamos, y hay experimentos pues de rata Cyborg, de insectos cyborg que permiten pues usos militares, usos médicos. Por ejemplo, en el tema de insecto, podemos imaginar un insecto que tenga una cámara y que esté conectado por una red inalámbrica pues para ir a espiar, por ejemplo. Y pues es un cyborg, ¿no?
Ajá, increíble. Sí. Y de los otros dos cyborgs que tuvo usted el honor de tener ahí en el Ambón, ¿qué cómo eran?
Pues te voy a decir lo mismo, eran muy normales.
Bueno, Neil no es nada normal, usted se ha acostumbrado a él, pero yo cuando le veo me parece un marciano, con esa antena en la cabeza.
A nivel de aspecto, sí, yo te hablo más a nivel de relación. A nivel de relación. De hablar, de intercambiar, es totalmente pues como tú, como yo, como los que estamos aquí en el estudio.
Pero vamos, ¿cómo eran los implantes de los otros dos?
A ver, el implante de Manel no lo he visto, pero el de Moon pues es un implante que lo que le permite es sentir las vibraciones, en este caso. No es tan vistoso, tan visible, y yo creo que pues de cara pues al exterior no tiene tanto impacto, ¿no?
Philip, ¿le permite sentir las vibraciones porque le falta algún sentido? ¿O a lo mejor no oye bien o algo así, ¿eh? ¿O no es para solucionar una carencia que tenga?
No lo sé. No creo en este caso que sea para solucionar una carencia. No,
¿pero
no,
qué vibraciones? No. ¿Las porque, de un terremoto o algo
sí,
así?
Por ejemplo, de un terremoto o de... sí, un terremoto.
Porque Neil sí se lo hizo por una carencia, sí, ¿no? Él veía en grises y quería tener una visión más rica, ¿no?
Sí, en este caso sí. A ver, si nos ponemos, seguramente en la audiencia ya cyborg y no lo sepan que sean cyborg. Es decir, si tienes un marcapasos, podemos imaginar que eres un cyborg. Entonces aquí claro, hay alguien que nos está oyendo y está diciendo ahora mismo, soy un cyborg, ¿no?
Hombre, pero es así. O sea, gracias a Dios totalmente. La tecnología se va a identificar. Los implantes cocleares, de los que hemos hablado muchas veces, que permiten oír a determinadas personas sordas, se realizan a nivel subcutáneo y cerebral, vaya, y después se conectan a una maquinita que permite oír. Y de hecho es muy gracioso porque te dicen las señoras y los señores, y nos lo han dicho en fin de semana, me acuerdo una señora muy graciosa que decía, y yo cuando no aguanto yo a mi marido, me quito el implante y me acuesto. Entonces no lo oye. O sea, que es gracioso. En el caso de Moon, decía, permite detectar vibraciones, pero ¿qué vibraciones?
A ver, son cualquier tipo de vibración. Es decir, si estás en un edificio y se cae un armario, pues sentirá algo más o menos.
¡Qué horror!
Fuerte. Es decir,
¿un sin vivir?
A ver, imagino que sí. A ver, imagino que en el día a día tendrás que adaptarte a ello. El cuerpo se adaptará. A ver, es como las personas que viven en una ciudad y las personas que viven en el campo, ¿no? La persona de la ciudad, todo el batiburrillo, el ruido que hay a su alrededor, es capaz de inhibirlo de alguna manera después del tiempo. Yo que vengo de fuera, que vengo de un pueblo, pues en este caso el ruido me molesta. A ver, ya me voy adaptando, ¿no? Ya llevo 10 años en Madrid, pero es un poco el mismo símil. Es decir, que al inicio te molesta, pero luego tu cuerpo y tu cerebro es capaz de...
Lo integra.
Sí, implantar filtros realmente para quitar la parte molesta
de hecho,
¿no?
Con las gafas ocurre igual. Te pones unas gafas, por ejemplo, un miope al comienzo y se marea. Te mareas, pero con el tipo te acostumbras. Y con las gafas progresivas ocurre también. Y de hecho hay gente que no se adapta. ¿Qué le pasaba a Manel? Hemos visto el implante de Neil, que es la antena esta para ver colores. Moon tiene un sensor para vibraciones. ¿Y Manel?
Pues mira, con Manel estuvo allí en el evento, pero no tuve la oportunidad de hablar con él. Entonces no sé.
No sabes qué lleva.
No sé lo que lleva, lo siento. Pero en este caso no soy muy... el más adecuado.
Yo sí que
para
he visto,
he
estado investigando esto, que hay quien tiene sensores de fuerzas magnéticas, de forma que dice percibir campos magnéticos y cosas así, ¿no? Pero es curioso porque estas personas también asumen cierto riesgo. De hecho, esto se está haciendo un poco irregularmente, o sea, no está regulado de ninguna manera. Si tú te introduces un chip bajo la piel, yo los he visto, por ejemplo, en el dorso de la mano, y además se iluminan bajo la piel de color rojo, o sea, que pareces un lagarto de esos que salían en las series cuando éramos pequeños, estás asumiendo un riesgo con relación a las consecuencias de estos chips, ¿no? ¿Philip?
Bueno, en este caso no sé cómo responder a esto. A ver, estaba justamente buscando el caso de Manel, por eso me has pillado un poco ahí desprevenido.
Vale. Estaba diciendo que en cierto modo se desconoce qué puede ocurrir con estos dispositivos en el cuerpo, o sea, que se asume un cierto riesgo.
Sí, totalmente. Se asume, a ver, pues voy a coger otro símil. Asumimos el riesgo pues de la red de Wi-Fi, asumimos el riesgo de la red de GSM, es decir, de los teléfonos móviles. Asumimos riesgos en todos los casos. En este caso, igualmente. No se sabe a medio o largo plazo cuál va a ser el impacto y si el impacto va a ser negativo. A ver, yo creo que aquí el riesgo es en el momento pues que algo desde fuera pueda influir sobre nuestro cuerpo. Más que ahora mismo todos los sensores que estabas hablando antes del chip, por ejemplo, para ir en el metro, o del chip para pagar alguna cosa. En este caso, pues es información que ve hacia afuera. A mí lo que más me preocupa es cuando un hacker, vamos a decir, pues por decir una palabra, ¿no? O sea, capaz de controlar...
Entrar en la antena de Neil y verterle en el cerebro, vaya usted a saber el qué.
Eso es, justamente, que sea capaz de ir allí en este sentido, utilizar la tecnología en un sentido maligno. Entonces, eso me preocupa más, porque estamos viendo, por ejemplo, para hacer otro símil, ¿no? Coches autónomos, coches inteligentes, y ahora mismo pues pones en internet coches inteligentes y hacking y salen muchísimas cosas que cogen el control del coche, que te cambian la radio,
que lo lanzan como un proyectil, como ha ocurrido en Barcelona, contra las tiendas o contra, claro, y realizan atentados terroristas a través del hackeo de estas cuestiones. Efectivamente, es un mundo frágil también. Bueno, vamos a abrir un poquito. Yo invito a Philip Lagdi a incorporarse a la tertulia de chicos y aparte darles el teléfono a los oyentes para que nos hablen de si conocen algún cyborg o tienen algún deseo cyborg o si tienen preguntas o experiencias al respecto en el 900 50 60 06. ¿Qué cyborg te gustaría ser? 900 50 60 06. Voy a preguntar a nuestros queridos colaboradores que seguro han investigado sobre este tema. Pablo, ¿tú qué has visto en el mercado?
Bueno, yo sobre todo me iba a los recuerdos también, ¿no? A esas opciones de futuro que son medio ficción, medio posibilidad, como Black Mirror, en los capítulos de esta serie tan futurista en la que había cosas tan normales o tan posibles como llevar una cámara en el cerebro que te permita grabar todo lo que va pasando a tu alrededor y tal. O sea, ese tipo de cosas que, bueno, suenan muy tal, pero están a la vuelta de la esquina, a mí me dan pavor porque me llevo a la parte de privacidad, de tal. Yo soy muy reservado y me... No sé, supongo que salvo que tuviera la necesidad, como fue el caso de Neil, no buscaré, ¿no?, el tener un cacharrito conectado a mi cuerpo siempre.
Conectado. O implantado, ¿no?, conectado.
Sí, sí.
¿Y qué nos dice,
claro,
Pedro?
Bien, bueno, yo a Pablo le miro y le digo, bueno, espera.
Sí, pero el otro día me regaló...
No, espera que lo necesites porque en el momento en el que haya desarrollos de determinadas tecnologías que te permitan suplir carencias, ahí ya vamos a entrar, ¿no?, porque es una propuesta atractiva y nos permite a las personas crecer en muchísimas cosas. Desde el mundo de la psicología y de la psiquiatría, pues obviamente nosotros hacia donde tendemos es hacia el aprovechamiento de esta tecnología para generar terapias, terapias que incidan en problemáticas que hoy por hoy no somos capaces de controlar desde lo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, se abre un campo.
Por ejemplo, pones un ejemplo. ¿Qué terapias?
Pues, hombre, pues la depresión, sobre todo la ansiedad, los trastornos de pánico, esa angustia, ¿no? Es decir, nosotros podremos llegar
con
a programar...
Con implantes en el cerebro.
Claro, podremos llegar a programar a la persona para que gestione de una forma mucho más eficiente y eficaz la emoción, ¿no? Y esto le permitirá descondicionar cantidad de situaciones y, por lo tanto, crecer en lo que es la adaptación. Esto, por una parte. Luego, por otra parte, obviamente, el desarrollo de esta tecnología genera vulnerabilidad para el ser humano. Es decir, ya se abre todo ese campo del control psicosocial que va a haber y que incluso político de los gobiernos es que se abre, claro, unas posibilidades que no solo y exclusivamente...
Bueno, ya están abiertas. ¿Cuántas veces en esta tertulia hemos abordado el hecho de que cuando sucede un crimen inmediatamente se localiza el móvil de la persona donde estaba en el último momento cuando llamó y en términos generales se puede saber dónde estamos constantemente y reconstruir todo lo que visitamos y si esos datos entran en la red, que es muy fácil, pues los publicistas ya saben, por ejemplo, qué publicidad enviarnos en virtud de nuestros gustos. Que claro. Tú vas habitualmente a la piscina, pues te van a mandar propaganda de sitios, de tal. Que tú has hablado con alguien en WhatsApp sobre que quieres un coche, te van a mandar publicidad del coche específicamente a ti y ya lo están haciendo, ¿no? Vamos a hablar con Gaona, que estoy segura que ya tiene explorado medio futuro y presente. Gaona, ¿qué nos puedes decir de los cyborgs?
A ver si se me escucha, es que estoy peleándome aquí con el micro de la IP para tener calidad, pero no hay manera.
¿Sí?
La tecnología a veces nos traiciona. ¿Me escucháis bien, por lo menos?
Muy bien, sí, muy bien.
Pues estoy como la estatua de la libertad con el teléfono en una mano, para que os imaginéis. Bueno,
en pijama, en Nueva York.
Además, de verdad, en pijama, sí. Oye, lo que más me preocupa, aparte de lo que han comentado, lo que habéis comentado, son cuestiones, en un momento dado, que podrían ocurrir como las distorsiones cognitivas. Los que hayan visto aquella película del hombre con visión de rayos X entenderán a lo que me refiero. Si uno siente campos magnéticos, o por ejemplo, como este otro chico que ve los colores en forma de sonidos, en el fondo lo que se está produciendo en el cerebro son sinestesias. Sinestesias es cuando el cerebro, nuestro cerebro, de alguna manera entremezcla las señales. Por ejemplo, en un momento dado, ver los sonidos o bien oír los colores. Esto lo saben muy bien algunos buenos directores de orquesta que son capaces en un momento determinado de traducir los sonidos a colores en su cerebro. Pero claro, si estás acostumbrado a ello, fenomenal. Con el tiempo te acostumbras. Pero el mundo, evidentemente, como la construcción del mundo va a cambiar, ¿no? Realmente. Este lunes, justamente cuando comienzo estos cursos en Harvard, con estimulación magnética transcraneal, y uno de los apartados es la implantación de una serie de chips en el cerebro, justamente para lo que ha dicho Pedro, tratar temas como la depresión, ¿no? Y si alguien se hace dueño del control de ese chip, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a cambiar la percepción del mundo para esa persona? Esas son preguntas interesantes.
Es tremendo porque en otra ocasión he hablado contigo en Antena y recuerdo que me contabas que no es descabellado considerar, y no sé qué dice Philippe Lagdy al respecto, que por ejemplo ya no tengamos que estudiar datos porque los datos se nos inserten de tal modo que, por ejemplo, en el ámbito de la historia podamos desarrollar la comprensión de la historia, las interrelaciones, los juicios que sobre la historia hay que hacer, pero el hecho de que se acabase la reconquista de España en 1492 o que la Revolución Soviética tuviese lugar en 1917, eso directamente irá en un chip que nos proporcionará los datos al instante, ¿no?
Bueno, sí, suena... Un momento, Philip, sí. Perdón, que interrumpa. Sí, suena súper interesante, pero ¿quién va a cargar esos datos?
Pero eso ya pasa con la tele. ¿Quién la carga?
Claro. Ya, pero imagínate que en un momento dado interfiera tu propio pensamiento y cuando intentas saber la verdad de la Revolución Rusa, por ejemplo, una y otra vez hay un bug, lo que se llama en informática un bug, una especie como de error, pero en este caso tipo troyano, es decir, que una y otra vez recurrentemente te hace o te obliga a acudir a la misma información y finalmente pierdes el control realmente de tus procesos lógicos.
Es decir, también pasa ahora. ¿Cuánta gente tiene un póster del Che Guevara encima de la cama, los jóvenes, y no saben ni quién es, que era un asesino? ¿Y cuánta gente piensa que Robespierre era un héroe y era otro asesino en serie? Te quiero decir que esto pasa también ahora, ¿no?
Sí, pero realmente esto va a ocurrir.
O sea, hay que confunden Fray Luis de León con San Juan de la Cruz.
Sí, pero va a ser mucho más intenso, mucho, mucho más, hasta el punto que la persona va a ser incapaz en un momento determinado de hacer crítica a lo que está sí. intentando comprender. Sí, va por ahí. Sí, perdona, sí, Filip, sí. que te haya interrumpido.
No te preocupes. A ver, yo quería decir, referente a los datos, ¿no?, que comentabas, que con una conexión del cerebro directamente conectado a internet, ¿vale?, se podría hacer información bajo demanda. Es decir, que ya no haría falta almacenar tanta información. Aquí lo que más me preocupa es la veracidad de la información. Es decir, en internet ya sabemos que encontramos de todo, bulos, mucha información y
muchas
aquí
fake news.
Eso es, muchas fake news. Entonces, en este caso, yo creo que los tirados irán por ahí. Es decir, que el cyborg del mañana, ¿no?, en una o dos décadas, pues será un cyborg capaz de conectarse a internet, si es internet o a otra red que sea más privada en este caso, y poder acceder a los datos, y viceversa.
Hombre, pues, para los cotillas como yo, es una posibilidad fabulosa, igual que a veces yo de repente digo, bueno, Persépolis, ¿no?, que lo hemos oído mencionar esta noche, y te metes en internet y tienes directamente las imágenes, la historia, que es fabuloso, pues la posibilidad de que, igual que ocurre con las Google Classes, de repente mires la playa de San Juan, o mires la Cibeles, o mires el Guggenheim, y directamente, por un gesto de los ojos, recibas la información relativa a esa cuestión. O sea, estás viendo la Cibeles e inmediatamente tu cerebro sabe quién la hizo, quién fue el escultor, cuándo se instaló, que estaba desplazada hacia un lado y luego se situó en el centro. Claro, esto es en principio muy atractivo, ¿no? Vamos a considerar otras posibilidades que están ahí, ¿eh? Por ejemplo, en Barcelona, concretamente en un hospital de Barcelona y en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, se está investigando, veréis qué cosa tan interesante, la posibilidad de almacenar los datos que tienen en la cabeza las personas antes de que evolucione el Alzheimer, de tal manera que se rescata tu memoria y se puede salvar. Vamos a ver qué nos cuentan al respecto y enseguida conectamos con Cataluña. Ah, el sol y el aire bellísimos tienen también un efecto negativo, porque si te expones en exceso y pasan los años, pues aquello se queda hecho una pasa. Entonces, si nutres tu piel desde el interior, pues consigues resultados asombrosos. Actapharma ha desarrollado Ceanum. Es un tratamiento intensivo que, con viales bebibles de muy buen sabor, en solo 10 días procuran una piel con menos arrugas y más elasticidad. Estos viales tienen la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C y llegan donde los cosméticos no alcanzan. Infórmate en actapharma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actapharma.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El mundo de los cyborgs ya está aquí y lo estamos abordando en nuestra tertulia de chicos en este sábado de fin de semana de COPE con Cristina. Son posibilidades en realidad maravillosas, peligrosas, pero maravillosas. Pensemos, por ejemplo, en un tetrapléjico cuyo desplazamiento por la ciudad ya está resuelto porque mueve con la boca una silla, pero que encuentra un obstáculo insalvable en la llave para abrir la puerta. Esto a través de un chip es muy fácil de resolver. Un chip que identifique específicamente su identidad y que lo ponga en contacto con el sistema electrónico de la puerta le va a franquear el acceso sin dificultad ninguna, ¿no? Pero claro, ¿qué puede pasar con estos chips? En el ámbito de la medicina es un tema fabuloso. un tema fabuloso, porque desde nanorobots, o sea, robots minúsculos que entran en el flujo sanguíneo y que combaten las enfermedades o procuran filmaciones del interior del cuerpo, pues son un horizonte extraordinario, pero también la corrección del Parkinson, el almacenaje de la memoria de los enfermos que van a contraer Alzheimer o que han empezado a tenerlo ya. En fin, tenemos con nosotros a una persona bien conocedora de estos campos, don Diogo Santos Pata. Es investigador de neurociencia en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña, el IBEC. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, un espectáculo, una cosa fabulosa que al común de los oyentes nos resulta rarísimo, pero que para ustedes ya es presente.
Sí, sí, efectivamente, es presente tanto al nivel de laboratorio y en el hospital, así como cada vez más algo que empezamos a ver implementado y ya utilizado por personas en la vida a vida, como es el caso del tetrapléjico en silla de ruedas que acaba de comentar, ¿no?
Esto ya se usa, lo de que un tetrapléjico acceda a través de un chip.
Sí, son procedimientos que de alguna manera se hacen cada vez más comunes, porque incluso lo que es el procedimiento en sí, donde se introducen, vamos a decir, objetos relativamente pequeños de forma subcutánea, esto es, bajo la dermis, son procedimientos relativamente sencillos.
O sea, no procuran una infección, no es problema meter debajo de la piel estos artefactos.
Bueno, aún hay riesgo de infección, efectivamente, pero son cada vez más resolubles y hay una pequeña parte de estos pacientes a los que les pasa cualquier tipo de rechazo por el cuerpo.
Claro, imaginemos esta persona que tampoco puede manejar las tarjetas de crédito,
claro.
De repente aparece la posibilidad de que haga la compra sola,
claro.
De que entre y salga de un museo, porque tiene incorporado todo ese flujo de información a través del chip del cuerpo.
Sí, efectivamente.
Hablábamos, en cambio, de implantes más rotundos, el de Neil Harbison, el famoso cyborg del que estamos hablando, este señor que lleva una antena en la cabeza, tiene que haber sido un implante un poquito complicado.
Sí, efectivamente, si lo comparamos a introducir los objetos subcutáneos como el microchip bajo la piel y la antena que lleva Neil, pues es efectivamente una cirugía un poco más compleja, pero contudo hay que entender que ha sido implantado ya en el 2004 y que en este tiempo se han desarrollado técnicas que lo hacen más sencillo.
Yo todavía me estoy preguntando cómo duerme Neil. No sé si me lo... No, porque lo he visto en un documental. Que sí, sí, que duerme con la antena. No se crean que se la desenrosca. Entonces, claro, aquello, la almohada, la antena, yo que me enredo hasta con el pelo, digo, no sé cómo puede dormir este hombre. No sé si Philippe tiene noticias.
No, la verdad que no lo he preguntado. Hubiera sido una muy buena pregunta. Pero no se me ocurrió preguntarle este dato.
¿En qué estás trabajando o en qué estás trabajando? Te llamo de tú porque la tertulia de chicos ya es como de seres avanzados. Ya no les pueden ni llamar de usted.
Sí, claro.
¿En qué proyecto estás trabajando actualmente, Diogo?
Pues yo ahora mismo lo que estoy mirando es, la pregunta esencial es cómo formamos memoria y cómo nos acuerda y cómo recordamos o cómo tenemos recuerdos. ¿Cuáles son los mecanismos neuronales o del cerebro que hacen posible memorizar y recordar? Básicamente, esta es la gran pregunta.
Y creo que el sueño sería esta memoria, almacenarla y salvarla, por ejemplo, para quien la pierde.
Correcto. Esa es la idea, siempre es, de momento, estudiarla en personas que aún no han desarrollado cualquier patología, como por ejemplo el Alzheimer, pero efectivamente una vez entender cuáles son los mecanismos y cómo se producen memorias, entonces poder implantar de una forma tecnológica en un ordenador y hacer un puente entre el cerebro y el ordenador para recordar todas estas experiencias que tenemos.
Es increíble. Claro, también podría hacerse de otro modo, de tal manera que a mí me implantasen las experiencias de otro.
Eso sería.
Puedo imaginar algunas posibilidades horrorosas, rufianescas.
Sí, claro. Y hay que decir que no estamos muy lejos de eso en el ámbito de laboratorio y con ratones.
¿Qué me está diciendo? ¿Qué les han hecho los ratones?
Hay que decirlo que, por ejemplo, yo creo que deberíamos dejar como claro una cosa para los espectadores, que es una gran parte de las neuronas del cerebro, que contiene como 100 mil millones de neuronas, una gran parte de ellas lo que hacen es representar qué pasa a nuestro alrededor. Por ejemplo, como es el caso de del NIL, con su antena, lo que tiene es informa al cerebro que tiene alrededor en términos de colores, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si yo ahora puedo identificar cuál es la actividad de neuronas que están muy activas cuando, por ejemplo, se ve un color y puedo estimular otras neuronas en otro ratón, justamente al que no está mirando ese color, pero darle la ilusión de que lo está mirando, entonces puedo establecer una comunicación entre dos cerebros de ratones, aunque uno no esté experienciando ese color, por así decirlo.
Flipo. O sea, el ratón ve el color rojo que no está viendo.
No tiene una sensación de o una percepción de ver el color que no está viendo, pero sí que otro ratón lo está viendo.
Esto madre
sí que...
mía, de verdad.
Es
que te
como
digo...
un cortocircuito, ¿no? Del cerebro del ratón que ve el color. Es decir,
sí,
que
sí,
está...
sí. Y el más
sí, y sería una telepatía. Tú tienes el total. Marido lejos y entonces dices, mira, estoy viendo Alicante, mira. Y el otro que está, el pobre en Bruselas, por ejemplo, Silvia, pues entonces te dice, ah, mira el mar, tal cual. Sí, sí.
Efectivamente.
Y no te quiero contar qué otras experiencias, pero mira, durante este...
¡Oh, no!
Es que no estáis pensando todos, pero estáis más callados ahí que... Oye, que he estado buscando lo de Harbison, fíjate, durante el sueño, y sí que hay información. Es muy curioso porque Harbison comparte su sensor, además, con 5 amigos, ¿no?
Sí, que le pueden enviar información, le pueden enviar fotos.
Sí, exactamente. Entonces, Harbison, a su vez, durante el sueño también, en ocasiones, se lo deja funcionando, y otros amigos son capaces de intercambiar información con él, de manera que incluso pueden influirle durante el sueño. O sea, que
no, pero si yo
muy,
me preocupaba simplemente por una cuestión mecánica. O sea, que cómo hace con el gigantesco pincho que lleva en la cabeza. O sea, que es que me deja perplejo. O si puede nadar, qué sé yo, ¿no? Y sumergirse con la antena, no lo sé.
Claro.
Hay, Diego trabaja en este Instituto de Bioingeniería de Cataluña, el IBEC, con el neurocientífico Paul Verschure, que creo que es
Paul
una
Verschure, eso.
Autoridad en este sector. Sí. ¿Qué tiene él en mente ahora?
Pues en nuestro grupo, el SPEC, lo que tenemos es una abordaje relativamente distinta a otros laboratorios y otros grupos de investigación, porque nuestra gran pregunta siempre es cómo puedo entender y cómo puedo reparar cérebros dañados, como por ejemplo de los pacientes de ictus o de Alzheimer. Y entonces para esto tenemos una abordaje muy holística, que es, yo no solo necesito entender el cerebro y entender la actividad del cerebro en cada momento, pero tengo que extraer esos principios a modelos matemáticos que describan cómo hacen las redes neuronales todas estas funciones. Y una vez hecho esto, podemos entonces reparar el cerebro de pacientes, vamos a decir, con ictus. Y al saber todo el conocimiento de cómo está un cerebro no dañado, puedo intentar interagir con un cerebro dañado y que su recuperación sea más rápida y eficaz y que el paciente tenga una mejor calidad de vida.
Qué
entonces
maravilla.
Yo creo que esto es la gran... como la abordaje en nuestro grupo. Sí.
Ahora me queda alguna pregunta pendiente para Diego, pero vamos a dar paso a Benito, que nos llama desde Orense. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Eres hombre, cibor o medio pensionista?
De momento me considero todavía un ser humano con nada de cibor, pero ajá. Bueno, escuchando lo que estoy escuchando es difícil.
Sí. Cuéntanos.
Bueno, nada, simplemente quería expresar un poco mi opinión, ¿no? Sí. Yo creo que este es un tema apasionante. Creo que, desde luego, no cabe ninguna duda que todo aquello relacionado con la biotecnología y con el biodesarrollo da la impresión de que todos son aspectos positivos y que todo es... muy a favor, ¿no?, de que todo este tipo de desarrollo siga adelante. Yo simplemente quería hacer un poco una pues a lo mejor el malo, ¿no?, de la película. Claro. Es decir, yo creo que esto tiene unas aristas que son muy importantes y son unas aristas realmente difíciles de valorar en cuanto...
Hay que decir que nuestro interlocutor es médico, me dicen del control. O sea,
sí, soy traumatólogo. Uh-huh. Y por lo tanto tengo una cierta experiencia con la utilización de prótesis y con el desarrollo de todo este tipo de implantes con fines, digamos, beneficiosos y con fines terapéuticos. Uh-huh. Pero la verdad es que alguna parte, por ejemplo, de la última parte de la entrevista que estabas haciendo con el profesor, pues realmente da un poco de miedo, a mí personalmente me da un poco de miedo, ¿no? Más allá del aspecto que nos puedan transmitir como beneficioso. Y luego el tema de los ratones, pues realmente
bueno, es no sé para cómo quedarse puede acabar seco.
Esto. No, cómo puede acabar esto. No sé si el ratón llegará en algún momento a tener algún tipo de manipulación que nos pueda dominar. Hay veces que me da la impresión de que esto nos acerca y no es una visión catastrofista, porque en mi profesión vivo todos los días con ello, pero hay veces que me da la impresión de que esto nos acerca al fin de la raza humana, la verdad. Y quería hacer solamente un comentario. Hay estudios neurobiológicos, y esto que voy a decir puede parecer una barbaridad, pero está documentado. Hay estudios neurobiológicos de personas con un respeto científico importante que han llegado a establecer que la raza humana tiene una edad biológica en torno a los 40 años. Todo lo que estiremos la goma por encima de los 40 años, y fíjate si estamos siendo capaces de estirarla con las edades medias de vida que nos manejamos, en el mundo occidental por lo menos, es un estiramiento de la goma. Creo que cada vez nos vamos a parecer más a los teléfonos, que tienen una muerte tecnológica.
Sí, sí, y que hay que cambiar las baterías y cambiar las
correcto,
baterías y ampliarlas.
Todos tenemos teléfonos y sabemos lo que pasan a los 4 años de utilizarlos, que se mueren inevitablemente. Estas teorías a las que hago referencia, pues hablan de que el ser humano tiene una edad biológica finita en torno a los 40, 45 años. Bueno, evidentemente no todo el mundo se muere a los 40, 45 años, pero no sé hasta dónde vamos a ser capaces de estirar esa goma.
Sí, sí, sí. Interesante. Muchísimas gracias, Benito. Un saludo.
Un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Un placer. Esta semana también hemos conocido que investigadores del IBEC, de esta institución de la que forma parte Diego, ha desarrollado, y esto es muy interesante, músculos robóticos que combinan material sintético con tejido biológico. Claro, esto nos va a permitir incorporar, es que no lo sé, prótesis al cuerpo o tejidos nuestros que ya son medio robóticos. Explícanos un poco, Diego, de qué se trata.
Pues el desarrollo de la nanotecnología, de la microtecnología como agentes o robots invasivos que los entrenamos en el cuerpo y que hacen como reparos de células dañinas o dañadas en la célula, ya se está estableciendo de hace tiempo. Y ahora mismo lo que tenemos aquí es una capacidad de integrar músculos sintéticos a los músculos biológicos de nuestro cuerpo si nos pasa algo como una atrofia muscular, por así decir.
O sea, entonces, el nanorobot, el microrobot, navega por tu organismo y te lleva estos nuevos músculos, digamos, por ejemplo, al muslo.
Al muslo. E incluso se integra en ello y le da una generación al tejido muscular que podrá estar dañado de alguna manera. Y lo más curioso es que desde los últimos 5 o 6 años estas técnicas se están haciendo en el laboratorio directamente, esto es, con una tecnología que es relativamente fácil y sencilla de manipular, lo que lo hace que su implementación en la vida fuera del laboratorio esté muy, muy cercana, por así decir.
Bueno, la última parte del programa se la voy a dejar a nuestros colaboradores, que seguro han ido almacenando reflexiones que son de interés. Pues no lo sé, Pedro, por ejemplo, ¿qué te ha venido a la cabeza?
Pues mira, me ha venido a la cabeza y a colación de lo que decía Benito, ¿no? De los riesgos que tenemos y de que lo contemplemos, ¿no? Antes de permitir que las nuevas tecnologías de este tipo se desarrollen. Pero mi reflexión es que nosotros estamos en condiciones de controlar ya nada. No estamos abocados.
Efectivamente.
No estamos abocados.
Esto es lo que yo me pregunto.
A que esto se desarrolle, puesto que una de las técnicas en marketing, y la hemos hablado refiriéndonos a otros temas, es precisamente lanzarnos esa posibilidad de vivir eternamente para también permitir que nos implanten lo que sea, con tal de vivir eternamente. Por lo tanto, es un reclamo, es una oferta y es una propuesta muy atractiva. No creo que estemos en condiciones ya de controlar nada.
Yo creo que, enlazando con lo que dice Pedro, hay otro reto inmenso en esto, que es el de la ética. Como en todo el desarrollo tecnológico, la clave estará en la ética, ¿no? Hasta dónde y sobre todo, ¿quién va a tener acceso a tomar decisiones y si vamos a ser conscientes de que las están tomando por nosotros, ¿no? Con todo este tipo de cosas hay mucha gente cualificada que tomará decisiones y muchas de esas decisiones que ni siquiera se nos consultarán. Decía el profesor, que me ha parecido también interesante lo de reparar cerebros dañados, me pregunto si se podría llegar incluso a utilizar para los cerebros de algunos políticos.
Ah, mira, esto es harto un alivio, es una esperanza grande,
es una
claro.
Es cosa extrema, pero bueno, que a lo mejor en un momento dado...
Con un mando irlos... ¿Qué nos dice Gaona?
Bueno, a mí me parece realmente fascinante, es decir, todo lo que sea avanzar me parece fantástico, pero tiene una serie de riesgos. No es solamente el tema de la acumulación de conocimiento y esos chips que tú implantas, sino también que en un momento dado te manipulen la información, pero hasta el punto que, al igual que un psicótico, crea que realmente lo que está pensando lo ha pensado él. Acordaros el pollo que hay ahora mismo con los teléfonos de cierta marca, en el cual les han acusado de dejar una puerta trasera abierta para poder manipularlo y sacar información. Imaginaos por un momento que si en un momento os insertan un chip de no sé qué o un músculo y tenga un control un tercero.
No, es increíble, es para hacer mucho cine. En fin, a mí me ha parecido un programa excepcional en el sentido de que me ha abierto miles de horizontes que es que yo no sabía que estaban desarrollándose ya. O sea, es que me deja esto patidifusa. Muchísimas gracias a don Philippe Lagdy, CEO de Open Expo Europe, por su conocimiento del mundo cyborg, y también a don Diego Santos Pata, del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, por esta investigación puntera en el campo de la memoria. Y gracias a Pablo Herreros, a Pedro Martínez y desde Nueva York a José Miguel Gaona, por supuesto a todos los oyentes. A partir de ahora, fin de semana, se oye por Onda Media, por AM, por COPE Más y por las aplicaciones móviles. Por FM, los compañeros de Tiempo de Juego van a transmitir el Español Valladolid. O sea que, si queréis seguir con nosotros, tenéis que mover el dial.